Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día, su servidor Héctor Escamilla Ramírez, y le he comentado en sustitución de la titular de este espacio, mi compañera Mercedes Altamirano Bolívar, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Hoy tenemos en esta segunda hora del informativo bastante información. Acompáñenos, no se despegue de su radio. Recuerde, puede comunicarse con nosotros al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o por WhatsApp 33 11 55 19 62. Yo estaré leyendo las comunicaciones a través de WhatsApp, mientras mi compañera Bere Flores estará desde los teléfonos escuchando pues sus mensajes, sus comunicaciones, y dándole trámite. Vamos, si le parece, a las cabezas, a lo más relevante de la información de las últimas horas. Localizaron finalmente el posible origen de la fuga de combustible que ha afectado a Coyula en los últimos días. Presentan denuncias penales por esta fuga de hidrocarburos en Tonalá. Llevan a cabo la búsqueda de actas en 59 paquetes electorales de la elección de Guadalajara. Emiten una nueva sentencia contra el mensaje del cardenal Juan Sandoval Iñiguez que afectó el proceso electoral. Mantienen las labores de búsqueda de la joven desaparecida por la corriente en el arroyo seco de Zapopan. Sigue la reparación de los daños de la tormenta del miércoles por la noche en Ex Villamaicera. Dos hombres fueron asesinados en el fraccionamiento Virreyes de Zapopan. Las autoridades ya investigan. Otra agresión múltiple se registró en el municipio de Encarnación de Díaz, donde asesinaron a tres personas. Varios asesinatos y cuerpos fueron localizados en diferentes puntos de la ciudad en la jornada de este viernes. Ya tendremos a mi compañero José Luis Escamilla dándonos un reporte en materia de seguridad. Yo creo que se va a alargar fácilmente, o le voy a tener que dar su propio programa, porque vaya que hoy hubo hechos violentos en la metrópoli, hallazgos de cuerpos, asesinatos en diferentes puntos. Y bueno, seguramente con mi compañero habrá un reporte muy muy completo de toda esta situación. Y también vamos a hablar de los temas electorales. Ya pasó más de un mes de los comicios y ahora el asunto se dirime en los tribunales. Ya también estaremos contando lo que dije, los resolutivos que hubo sobre el cardenal Juan Sandoval, cómo va este recuento, ni siquiera es recuento de votos, y le vamos a platicar. Se va a llevar una decepción en este tema de las actas, de los paquetes electorales, los 59 de la elección de Guadalajara. Pero vamos primero a una pausa comercial y ya regresamos, porque en unos minutos más tendremos una entrevista con la directora del Consejo Municipal de Deportes de Zapopan, Alejandra Galito. Gracias por estar aquí en Metrópoli al Día. Recuerde, teléfonos para comunicarse, Bere Flores contestando las llamadas, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp o Telegram. Luego se me olvida promocionar el Telegram y me llaman la atención, pero sí, mire, 33 11 55 19 62. También yo estaré dando salida a sus comunicaciones, más deme oportunidad de abrir exactamente en este momento el Telegram para ver si alguien ya escribió por acá. Un segundito y ya le daremos salida. Se están juntando algunas comunicaciones a través de WhatsApp, en breve les damos salida. Hay bastantes denuncias o quejas sobre baches, hay también algunas denuncias de alcantarillas destapadas, entre otras. Deme oportunidad de darles o buscar, darles el trámite adecuado hacia las dependencias encargadas. Ya se estará abriendo el Telegram en breve. Vamos a platicar en este momento con Alejandra Galindo, ella es directora del Consejo Municipal de Deporte de Zapopan. Están todos los años se desarrollan seriales de carreras, se trabaja en ese tema, y bueno, finalmente este domingo tienen una carrera muy particular, tengo entendido, una carrera sobre todo muy familiar. Platíquenos un poquito, buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor, pues te saludo a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, dentro de nuestro serial de carreras, que este año estamos conmemorando el 10º aniversario, me es grato poder venirles a comunicar esta carrera, que es la 10ª edición de la carrera de la familia, que es muy peculiar y que la verdad es de las más apapachadas por todos y todas, porque efectivamente es una carrera para para que toda la familia pueda salir y convivir en un espacio y ahora sí que sobre el asfalto poder hacer esta fiesta familiar. Es una carrera muy amena en la que invitamos a las niñas, a los niños desde cero edad hasta los 15 años que puedan participar. Y algo muy padre y visualmente la verdad siempre nos abona mucho dar ese gran paso, el ver a los niños y a las niñas corriendo con su papá o su mamá o su abuelita, su tío, algún familiar que los lleve a correr. Y lo más espectacular es ver toda la porra, ¿no? Yo creo que cuando participan las niñas, los niños en un evento, pues ahí va toda la familia, ¿no? Y eso hace que en Zapopan cada vez se viva más estas fiestas. ¿Por qué? Porque estamos abonando a seguir trabajando por una mejor cohesión social, por la reconstrucción del tejido social. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? Pues divirtiéndonos, llegando a estos eventos atléticos, deportivos, en los que se hace una sana convivencia.
¿Cómo es la dinámica para inscribirse? Por ejemplo, si hay que pasar por inscripción, todavía hay espacios para inscribirse. Y lo otro es, ¿me inscribo yo solo y mi hijo ya corre por añadidura o cómo sería el proceso?
No, la inscripción obviamente es a la par, tanto papá, mamá con el hijo, porque se registran ambos precisamente por tener identificados quién va a correr y pues todo lo que se requiere, las generalidades de cada persona, ¿no? Esta carrera, efectivamente, como todas las del serial, han sido muy aceptadas por todo el público. ¿Y qué pasa? Que abrimos las inscripciones y en este en peculiar, en menos de media hora se terminaron las inscripciones. Es totalmente gratuita, entonces agradecemos a toda esa gente que está al pendiente de los trabajos que se hacen a través del Común de Zapopan, del gobierno municipal. Pero pues al final de cuentas esta carrera es para que vayamos a disfrutarla. Si no tuviste inscripción, si no la alcanzaste, de todos modos te invitamos a que vayas y participes. De verdad es un evento que puedes ir a ver cómo se vive esta fiesta. Y pues como te decía, de diferente categorías, hablamos desde los 0 añitos hasta los 6 años, que estos, te voy a decir los horarios o los arranques cómo serán, porque son en diferente hora, precisamente para salvaguardar la integridad de los menores y que no vaya a ocurrir ningún accidente. Entonces, el día domingo en punto de las 7 de la mañana damos arranque afuera del Palacio Municipal de Presidencia, que es Avenida Hidalgo. Entonces, en punto de las 7 de la mañana sale la categoría de adulto con niña o niño de 12 años a 14 años. Okay. Una vez que llegan todo este contingente, este hit, sale posterior a las 7:40 en la otra categoría, que es adulto con niña o niño de 9 a 11 años. Y por tercera ocasión, a las 8:10 sale la categoría también de niña o niño de 7 y 8 años. Y terminamos con la que es la cereza del pastel. Los niños de 0 a 6 años. Este empezamos a las 8:35 y pues es muy padre ver a los niños, las mamás con una carriola, al papá con una carriola o ver al pequeñito, ¿no?
Que es bueno saberlo. Si yo tengo a mi criatura apenas de meses o de un añito, lógicamente no va a alcanzar a correr tanto, pero sí puedo llevarme la carriola para llevármelo.
Sí, obviamente les pedimos que cuando llevan las carriolas, pues obviamente sigan su carril, precisamente porque son muy pequeñitos los demás, y pues un niño de 2, 3 años a veces va así, ¿no? Por todo va de lado a lado en el carril, pero pues uno como adulto lleva la carriola y pues está al pendiente. Además que es una carrera para disfrutarla, no es tanto quien llega al primer lugar, obviamente se tiene premiación para los primeros 3 lugares de cada categoría y se les hace un reconocimiento y se les entrega ahí en público delante de todos, pero sé que toda la mayoría de las personas lo hacen por esta convivencia. Este es el objetivo, tener una convivencia en familia. Es un domingo que además ahí pueden aprovechar de estar en el centro de Zapopan y pues pueden hacer otras actividades que también te ofrece el municipio.
Que vayan a misa a la basílica.
Así es.
aquí preguntar, la distancia, ¿cuál es la distancia que tienen que me imagino que según la categoría también es la distancia, ¿no? No sé si avienten los 5 kilómetros todos.
Sí, es según la edad del menor, es la distancia que van a correr. Por ejemplo, hablando de la categoría más pequeña, que es de 0 a 6 años, es una distancia de 1 kilómetro. Ahí viene la de 7 a 8 años, que es 1.5 kilómetros. Después le sigue de 9 a 11 años, que son 2 kilómetros, y terminamos con de 12 a 14 años con 3 kilómetros.
Bueno, corres más que uno, ¿eh? La verdad es que sí, es meritorio. Ahora, es la 10ª ocasión en que hacen esta actividad como tal, porque estoy viendo, por ejemplo, que el calendario del serial son las carreras temáticas: Día del Policía, carrera Pet Friendly. Luego, a mí la que me interesa en todo caso es la de la Feria del Elote.
Que esa ya está próxima a venir, sí. En agosto.
Igual
la tenemos.
Igual no corro, pero voy por mi elote. Y otras más, la de las mesitas, la de la Fundación de Zapopan, que creo que es de las más numerosas. Platícanos un poquito, más o menos cuántas personas están participando en cada una de estas carreras del cereal y sobre todo las carreras que se llevarán a cabo.
Todas las carreras tienen diferentes cantidad de participantes de acuerdo a la orografía donde va a ser, porque también tenemos que cuidar el entorno y también las vialidades que no se nos lleguen a saturar. En este en particular de la carrera de la familia es para 1500 parejas, o sea 3000 personas, y la que le sigue, por ejemplo, la que dices que estás esperando, que es en agosto, precisamente es la carrera del elote, que esta la tenemos proyectada para 2000 personas y se hace en Tezistán. Dentro del marco de la Feria de Tezistán, se hace esta carrera, que la verdad también es de las más, así como tú estás apuntado para ir, aunque no corras, mucha gente lo hace precisamente por todo lo que te ofrece en gastronomía, en actividades dentro de esta Feria del Elote. Eso tratamos, que el cereal, y que si tú vas a ir a hacer deporte, también vivas una experiencia. A lo largo de estos años, de estos 10 años que hemos trabajado en el cereal, hemos visto que el que tú acudas a hacer una actividad física o deportiva es muy importante, y obviamente es el objetivo principal, pero viene sumado otras cosas y otras alternativas. Una, vivir una experiencia. Otra, hacer comunidad. Siempre van acompañados de amigos, amigas para correr, y entre ellos mismos se van como motivando para ir avanzando en sus distancias. Cada carrera también tiene diferentes distancias dependiendo las rutas. Después, por ejemplo, otras de las extremas que le sigue, las Mesitas o la de Río Blanco, que es primero Río Blanco antes de las de Mesitas, pero algo muy padre es también la de septiembre. La de septiembre es también muy peculiar porque van hasta disfrazados, alusivo al mes patrio.
El 22 de septiembre.
El 22 de septiembre. Y en esas salen del centro de Guadalajara y llegas al centro de Zapopan. Entonces también esto es como ciudades hermanas, lo seguimos haciendo, y es muy grato ver cómo la gente espera llegar al otro municipio, y no es tema ni es impedimento el decir, ¿y qué voy a hacer con mi vehículo si llegué a Guadalajara y terminé en Zapopan? ¿Cómo me regreso? De verdad, ellos se organizan súper bien. Hay muchos que llegan y dejan su carro en Zapopan y luego se regresan a Guadalajara para continuar su carrera, o entre ellos se ayudan. La verdad, la comunidad de Runir siempre han sido muy organizados, muy solidarios, y siempre te llenan de energía en cualquier evento deportivo.
Hay un elemento que me gustaría destacar, y ahorita lo mencionaba usted, directora, sobre el tema del iniciar con la actividad física. Algo, insisto, yo no soy corredor, pero he ido a varias carreras en varios momentos, y sí me ha tocado ver a las personas, pues sí, haciendo, o sea, personas que apenas están iniciando, digamos, su actividad deportiva a los 40, 50, pero inician, y es lo importante, porque particularmente esta actividad de correr no es tanto de, como tal, la competencia, el primer lugar per se, sino es simplemente tratar de superarse a sí mismos, ¿no? Sobre todo es como la filosofía del corredor.
Sí, en el ámbito del atletismo es muy noble, y lo puedes arrancar en la edad que tú lo desees, bien lo has dicho, y tenemos grandes historias de personas que lo iniciaron ya en su etapa adulta, ¿no? Y ahora son gran referentes, y como entre esos te puedo mencionar al gran reconocido Calimán, que él inició Calimán, a correr, ¿cómo? Él inició su carrera de corredor, pues ya después de los 60 años. Entonces estás hablando que ya una vez que él se retira de su tema laboral, inicia con esta actividad. Y dijiste una palabra muy importante, inicia. Y precisamente en Comú de Zapopan estamos trabajando con un proyecto y un programa que se llama así, Inicia Escuelas Deportivas de Zapopan, que precisamente tiene esta filosofía de acercarte con el deporte por primera ocasión, y lo hacemos a través del juego, a través de actividades que son nobles y que cada vez te van a ir fortaleciendo tu desempeño físico y deportivo hasta que realmente tengas el gusto por hacer una actividad en específico. Hablando ahorita en específico de atletismo, pues así se inicia todos, con una motivación. Eso es lo que te lleva a hacer un ejercicio, una motivación. Tienes que tenerlo muy bien, el objetivo bien puesto, y a lo mejor tu motivación puede ser salud, como una condición física. A lo mejor tu objetivo puede ser, y por qué no, a lo mejor la chica o el chico que te gusta y que sabes que corre, y pues te sumas, ¿no? Siempre estamos pensando en pertenecer a algo o algo que te haga motivarte. Entonces así lo venimos trabajando en el cereal y también en este programa de Inicia Escuelas Deportivas de Zapopan, que es como lo venimos desarrollando, y con la gran eje prioritario que es reforzar los valores. Los valores empiezan desde una temprana edad, y precisamente esta carrera también lo hacemos fortaleciendo los valores y la convivencia familiar.
Perfecto. Bueno, para concluir, directora, en este momento todavía hay espacios.
Lamentablemente ya, no, ya se acabó,
pero las siguientes carreras
sí. Las siguientes carreras sí. Abrimos inscripciones un miércoles previo al domingo que van a correr.
Perfecto. Y pero por lo pronto la gente puede ir a apoyar a sus familiares y pueden estar ahí en esta fiesta deportiva.
A vivir esta fiesta deportiva. Les recuerdo la fecha, este próximo domingo, 14 de julio, en punto de las 7 de la mañana, afuera del Palacio Municipal de Zapopan, Avenida Hidalgo.
Perfecto, muchísimas gracias, directora, y bueno, ya escuchó, acompaña a los competidores. Le digo, es un ambiente, se pone bastante divertido, se pone emocionante estar, luego hay gente que se disfraza y se vuelve, y sobre todo yendo familias, creo que esto va a ser esto más festivo, ¿no? Todavía esta situación.
Así es, pues muchísimas gracias, Héctor, te saludo nuevamente a ti, a todo tu auditorio, un fuerte abrazo y bonito fin de semana.
Muchísimas gracias, gracias a la Alejandra Galindo, directora del COMUDE Zapopan. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Pues vamos a lo más relevante de la información deportiva acontecida en las últimas horas con un experto en la materia, mi compañero, y usted ya sabe que le digo padrino de cariño, Martín Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias, Héctor. Gracias, muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo más fresquecito, la Copa América, porque hoy se encendieron las conferencias de prensa de Marcelo Alberto Bielsa. Hoy hubo reunión con los medios de comunicación de cara al compromiso de mañana, porque Uruguay va a afrontar el duelo por el tercer lugar ante Canadá. Y hoy compareció en conferencia Marcelo Bielsa, pero al preguntarle qué pensaba de una posible sanción a sus jugadores, pues se enojó, estalló en furia el técnico argentino Bielsa. Y aquí lo escuchamos criticando a Estados Unidos, criticando a la CONMEBOL, a los periodistas. Aquí lo escuchamos al propio Marcelo Alberto Bielsa.
La sanción no es para los futbolistas, sino para aquellos que lo obligaron a actuar del modo en que actuaron. No tenían opción, los dejaron sin opción. Y resulta que hay que ver si le tenemos que tener miedo a las posibles sanciones. Lo único que faltaría que haya sanciones. Y por supuesto, todo esto es una casa de brujas. No, bueno, miren que los vamos a sancionar, y los vamos a sancionar para que cumplan en la fecha, en el partido por el tercer puesto. Y ahora no, ya no más por el tercer puesto, porque hay mucha repercusión pública, entonces vamos a tener que pensar. Todo una vergüenza. En un país que como organizador tiene responsabilidad también, tiene responsabilidad, pero estoy seguro que no han mentido. Ellos dijeron que las canchas iban a ser lo que son, porque no han mentido. Y en un país que fue capaz del FIFA Gate, ahora resulta que hay que echarle la culpa a los jugadores. ¿Pero dónde se ha visto?
Bueno, ahí le paramos, porque si no, nos regaña también a nosotros Marcelo Alberto Bielsa. La conferencia duró minutos y minutos y minutos, pero nunca vamos a terminar de presentarles las declaraciones. Esto es parte nada más de lo que dijo Marcelo Alberto Bielsa. La final de la Copa América, recuérdalo, será el domingo 6 de la tarde entre Argentina y la selección de Colombia. Y también este fin de semana, le recuerdo, hay final de la Eurocopa. Aquí no hay partido por el tercer lugar en el torneo que se lleva a cabo en Alemania. Simplemente la final. Será a la 1 de la tarde el domingo entre las selecciones de Inglaterra y de España. Y bueno, siguiendo con el tema internacional, pues mencionar que apenas con unos días en Dinamarca, el futbolista mexicano Rodrigo Huescas ya debutó con su nuevo club, el Copenhague, y jugó sus primeros minutos en el último amistoso de pretemporada, donde empataron 3-3 con el Victoria Plzeň. Huescas fue titular y salió de cambio en el segundo tiempo. Y bueno, la pregunta que se hacen algunos aficionados al fútbol, ¿dónde jugará Guillermo Ochoa? Bueno, pues a los 38 años y cuando parecía que iría a la Major League Soccer, hay medios de comunicación en Europa que señalan que el arquero mexicano Ochoa está en negociaciones para ser refuerzo del equipo español, el cual regresa a la primera división. Sería el tercer equipo de Ochoa en la Liga de España, pues ya jugó con el Málaga y el Granada. Bueno, información de la Liga de Expansión MX. Hoy hubo reunión, hubo asamblea, y lo que tenemos es que ya es un hecho, el torneo estará arrancando el próximo 25 de julio, que es jueves. Ese día arranca el torneo con un total de 16 equipos. La novedad, Tampico Madero, que se incorpora precisamente al torneo de la Liga de Expansión. Curiosamente, Tampico quería comprar una franquicia y Tampico ya había ganado el derecho al ascenso en dos ocasiones. Las incorporaciones de Durango y de Jaguares de Chiapas no fueron aceptadas, además de que Alteños de Tepa jugará otra vez ahí en los Altos de Jalisco, pero con la administración del equipo Racing de Veracruz, y en un año ya jugarán en el Puerto Jarocho. En la primera división en este momento hay actividad, está jugando el América, que está jugando frente al conjunto de Querétaro en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y tenemos que más tarde hay también actividad. A las 9 de la noche hay 3 partidos, y es que de manera típica hoy se juegan 4 encuentros, el que mencionábamos ahorita, y luego a las 9 Tijuana recibe a las Chivas, Mazatlán al Atlético de San Luis, y en el Estadio Jalisco, un saludo a la gente que ya va rumbo al Estadio Jalisco, bueno, Atlas frente a los Tigres. Y la jornada culmina mañana. Domingo no hay partidos porque hay el martes. El domingo, León, Pachuca, Santos, Pumas, Monterrey, Cruz Azul, Toluca, Juárez y Necaxa contra el equipo de la Franja del Puebla. Y bueno, en algo muy, pero muy importante, México hace historia en el tenis. Santiago González y Juliana Olmos el día de hoy avanzaron a la final de dobles mixtos en el torneo, uno de los más importantes del mundo, si no es el que más importante, de Grand Slam, Wimbledon, algo que logra por primera vez una pareja azteca. Vencieron por parciales de 6-3 y 7-6 a la pareja de Máximo González de Argentina y de Ulrike Eikiri de Dinamarca. ¿A quién van a enfrentar en la final? Bueno, Santiago y Juliana se verán las caras contra Jan Zielinski de Polonia y Su Wei Hish de China Taipei. Por cierto que la final varonil quedó lista. ¡Qué juegazo nos aventamos el día de hoy! El español Carlos Alcaraz eliminó al ruso Daniil Medvedev 6-7, 6-3, 6-4 y 6-4, y se medirá nada más y nada menos que contra el serbio Novak Djokovic en otra final espectacular, la que se espera. Djokovic eliminó al italiano Lorenzo Musetti 6-4, 7-6 y 6-4, y se repetirá la final del año pasado en Wimbledon. Bueno, por otro lado, ante la exigencia que representa estar en la escudería de Red Bull, en este momento la mejor del mundo, sin duda alguna, Helmut Marko, asesor de ese equipo, declaró que en las vacaciones de verano se analizará muy bien el futuro del tapatío Sergio Pérez, quien vive una de sus peores etapas en la Fórmula 1. Dice, es lamentable, no está rindiendo como debería, por lo tanto evaluaremos en las vacaciones lo que vamos a hacer, fue lo que señaló. Checo, quien fue segundo en el Mundial de Pilotos la temporada pasada, ahora marcha sexto, y Helmut dijo que el contrato de Checo tiene cláusula de salida por rendimiento. Lo que tengo en los deportes, Héctor, gracias y muy buenas noches. Recuerde, más deportes en Punto y Seguido. Adiós.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Comentar antes de pasar la información de seguridad con mi compañero José Luis Escamilla, el gobierno de Zapopan está confirmando que a las 6:30 de la tarde se suspendió de nuevo la búsqueda de Paola Figueroa, joven que se encuentra desaparecida desde el miércoles por la noche, cuando fue arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato. Mencionan que las maniobras se van a reanudar mañana y ya se estará informando dónde comienzan estas actividades. La familia ha estado acompañando a los bomberos en estos trabajos y bueno, estuvieron de acuerdo en que por las condiciones de luz y de seguridad tendría que suspenderse la búsqueda y reiniciarse hasta este sábado. Vamos a la información de seguridad. José Luis, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes, buenas noches ya. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Desafortunadamente, mucha información en materia de inseguridad, la suficiente como para llenar los próximos 20 minutos de programa, porque de verdad que ha estado muy violenta el estado de Jalisco durante las últimas horas. Y si te parece, vamos a irlo platicando de manera cronológica. Obviamente no nos vamos a llevar 20 minutos, pero lo vamos a platicar de manera cronológica para que sepa cómo se han ido presentando las situaciones. Arrancamos, si te parece, primero con lo que ocurrió anoche, últimos minutos del jueves, primeros minutos de este viernes, donde se registra una agresión directa en contra de dos hombres en el cruce de las avenidas Paseo de los Virreyes y Naciones Unidas, esto en el municipio de Zapopan. Resulta que ahí dos hombres iban a bordo de una camioneta Volkswagen Sabeyo, cuando se les emparejan varios sujetos que les disparan en varias ocasiones. En el lugar quedaron hasta 20 casquillos de dos diferentes calibres, lo cual hace presumir que cuando menos fueron dos los agresores. Las víctimas dentro de la camioneta fueron dos hombres, uno de 40 años de edad y otro de aproximadamente 55. ¿Qué es lo que se supo? Bueno, de manera extraoficial se conoció que una de las víctimas traía una identificación que lo acreditaba como coronel en retiro del ejército mexicano. Esta persona, además de ser militar en retiro, contaba con dos órdenes o dos registros previos en el sistema judicial. Uno de ellos por escandalizar bajo el efecto de embriagantes y otra por portación de arma de fuego. El otro fallecido no contaba con antecedentes penales, pero sí llama poderosamente la atención que uno de ellos, como le digo, fuera militar en retiro. De ahí nos vamos a lo que ocurrió ya hoy por la mañana. Casi a la misma hora se registraron un par de homicidios, uno en San Pedro Tlaquepaque y el otro en Guadalajara. Primero en Tlaquepaque, en el cruce de las vías del ferrocarril y la calle Alelí, en la colonia El Órgano de San Pedro Tlaquepaque, fue localizado el cadáver de un hombre de 35 años de edad que estaba parcialmente envuelto en bolsas de plástico de color negro. Este hombre, que se describió como una persona con calvicie, completamente pelón, tenía una herida con un objeto corto contundente, como podría ser un machete, en la cabeza y además un par de heridas en la espalda baja, heridas de arma de bala, de arma de fuego en la espalda baja. Hay que señalar que, bueno, esto ocurre en la colonia El Órgano de San Pedro Tlaquepaque, pero hay que recordar que apenas hace un par de días se registró una situación similar. Ahí mismo en la colonia El Órgano, a unas cuadras de distancia, se localiza otro cadáver ahí en San Pedro Tlaquepaque. De ahí nos vamos a lo que ocurrió en la colonia La Loma de Guadalajara, en las calles Luis Páez y Corregidora. Resulta que fue localizado el cadáver de un hombre completamente envuelto en bolsas plásticas de color negro. La víctima estaba en la vía pública, los plásticos estaban más cerrados que en el primer caso y no se pudo confirmar la posible media filiación de la víctima. Y desde ahí nos quedamos en Guadalajara, pero ahora nos vamos a la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara. Resulta que sobre la calle José María Montenegro, fue localizada impactada en un poste una camioneta Honda CRV en color gris. El fallecido, un hombre de aproximadamente 26 años de edad, que de acuerdo con lo que dijeron sus familiares, había salido a hacer un pago de una especie de crédito hipotecario para comprar una vivienda. Es vecino de la zona, o era vecino de la zona. Sale en la camioneta y alguien le dispara. No hay características de los agresores, quienes asestan tres impactos de bala en la cabeza de esta persona que iba a bordo de esa camioneta Honda CRV en color gris. Nadie pudo aportar mayores datos sobre los agresores y por qué le habrían quitado la vida a esta persona. Nos vamos ahora a San Pedro Tlaquepaque, Héctor, a la colonia Plan de Oriente de San Pedro Tlaquepaque, en concreto al camino a San Martín. Esto aledaño a la carretera San Martín El Verde. Flotando, fue encontrado el cuerpo de un hombre que vestía playera tipo polo en color negro, pantalón de mezclilla y botas negras. De acuerdo con lo que dijeron los paramédicos, esta persona tendría aproximadamente una semana, quizá 12 días en descomposición, es decir, es un crimen que se cometió ya hace varios días y que el cuerpo apenas fue descubierto flotando el día de hoy allá en la colonia Plan de Oriente del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Nos vamos ahora a lo que ocurrió en un canal pluvial, Héctor, también de San Pedro Tlaquepaque, pero es en la colonia La Llave. Resulta que una brigada que estaba participando en la búsqueda de esta chica Paola Figueroa, la chica desaparecida en Zapopan, una brigada estaba en este canal de la colonia o de la calle Incalpa, en la colonia La Llave. No localizan desafortunadamente a esta joven, pero sí encuentran lo que eran en total dos piernas y un brazo, todo correspondiente a un varón. Hay que recordar que ayer fue localizado un torso y otra pierna, aparentemente será parte de la misma víctima. La semana pasada hay que recordar que tuvimos 3 días continuos de hallazgos. Un día fue encontrada una cabeza, otro día fueron encontrados 2 brazos y otro día fue encontrada un torso. Así que podríamos estar hablando de cuando menos 2 víctimas en todos estos hallazgos ocurridos en la colonia La Llave del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y ya para terminar, vámonos hasta la zona de Encarnación de Díaz en la región Altos Norte de Jalisco, donde se da un nuevo hecho de violencia. Y es que en la colonia España, los paramédicos encontraron a 3 personas sin vida dentro de una vivienda ahí en la colonia España. 2 adultos y un adolescente menor de edad, quienes fueron atacados a tiros por desconocidos, quienes le quitan la vida a las 3 personas en un nuevo hecho, el enésimo, en la región Altos Norte, muy en particular en el municipio de La Chona. Mi reporte, Héctor. Buenas noches.
No, pues vaya que hubo información en materia de seguridad muy violenta la jornada de este viernes. Y bueno, gracias por el reporte cronológico. En fin, vamos, antes de irnos a la pausa comercial, gracias José Luis, antes de irnos a la pausa comercial, permítame comentarle estos 2 eventos, vamos ahora a las elecciones, sigue las disputas en los tribunales y en esta ocasión platicarle que la semana pasada le damos cuenta de una resolución de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta resolución se le decían al tribunal local, al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que revisaran una sentencia relacionada con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. En abril pasado, Juan Sandoval Íñiguez hizo un video a través de Facebook donde daba sus ideas, compartía sus ideas en materia electoral, criticaba al gobierno en turno y uno de los elementos que llamó más la atención y que de hecho es el motivo de la disputa, en una parte de este video señala que de ganar el gobierno, así lo trato de decirlo textual, pero él decía, en caso de ganar el actual gobierno, vamos a llegar al comunismo, es lo que decía el cardenal. Este video fue impugnado por el grupo político Morena, quienes denunciaban que esta era una intromisión del cardenal y por tanto pues era un video que tenía que ser sancionado. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco en su sentencia dice, no pasó nada, este video no genera ningún efecto al proceso electoral, pero una sala que es jerárquicamente superior, la Sala Guadalajara del Tribunal Federal, le dice, no, sí tuvo que ver esta resolución del cardenal o este mensaje del cardenal, sí impacta en el proceso electoral y obligan a que el tribunal vuelva a generar una nueva sentencia, pero ya, digamos, con elementos fundados y motivados de diferente manera, porque si finalmente se viola el principio de separación iglesia-estado y de laicidad. Eso fue la semana pasada con Morena. Pero resulta que no fueron los únicos que se quejaron. Citlali Amaya de Movimiento Ciudadano y candidata a la presidencia municipal de Tlaquepaque también se quejó por este video del cardenal, porque si bien en este video decía, si se gana el partido en el poder, llegamos al comunismo, nunca te dice si es Morena, que está a nivel federal, o Movimiento Ciudadano, que está a nivel estatal. Sean peras o sean manzanas, se quejaron, y el tribunal vuelve a decir, sí, el cardenal tuvo una intromisión en este proceso electoral. Y usted dirá, bueno, puede ser cardenal. No, no es cosa menor. El cardenal Juan Sandoval, sus dichos en 2021, fueron los que provocaron que la elección de San Pedro Tlaquepaque tuviera que repetirse porque los tribunales consideraron que sus declaraciones sí generaban interferencia dentro de los comicios en favor de uno u otro partido y por eso se anuló la elección en Tlaquepaque. Entonces, que lo diga el cardenal no es cosa menor. La realidad, y también hay que decirlo, había una sanción para el cardenal y se la perdonaron, nunca se aplicó. Entre ellas, la Secretaría de Gobernación tenía que definir una multa de sanción al cardenal Juan Sandoval, nunca se hizo, jamás incorporaron su nombre al registro o al catálogo de sujetos sancionados por temas electorales, y bueno, en esta ocasión, 3 años después, 2024, proceso de 2024, el cardenal de nuevo se mete en aprietos por sus dichos en materia electoral. Y en otro tema, platicando de este asunto de los comicios, platicarles sobre este no es recuento de votos, y este es el tema, ser muy puntuales. De estos 59 paquetes electorales que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco está revisando en su sede, empezando porque supuestamente iba a ser un proceso transparente y de máxima publicidad, no está pasando eso, se está llevando a cabo este ejercicio a puerta cerrada. Se sigue esperando que el tribunal decida informar este asunto que es de interés público, han guardado silencio. pero al parecer estos 59 paquetes electorales que iban a revisar, bueno, finalmente no habrá un recuento de votos como se había dicho, sino que en realidad solamente están buscando las actas que se encuentran extraviadas. Es importante este tema del recuento de votos, y lo pongo en contexto y lo he repetido en algunas ocasiones porque ya muchos me han dicho, Héctor, es que es muy complejo entender este tema. Sí, sí lo es, porque ya es como ha dado muchas vueltas. Se lo platico de esta manera. El pasado proceso electoral del 2 de junio, hubo bastantes complicaciones en el cómputo municipal, porque muchos paquetes llegaron tarde a la Junta Municipal. Otros hubo complicaciones porque se hizo este llamado de la coalición Sigamos Haciendo Historia por defender los votos. Fue un proceso bastante complejo. Bueno, la elección la gana Verónica Delgadillo, supera por 20,000 votos a José María Martínez del partido de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y después, días después de la elección, el árbitro electoral comunica, informa, que 104 paquetes electorales, que tenían el equivalente a 78,000 votos, no fueron contabilizados. ¿Por qué? Las actas de cómputo y escrutinio, las que debe llevar cada paquete de cada casilla, marcan ceros. De estos 46 paquetes, si bien son actas que marcan ceros, sí se incorporaron al cómputo, es decir, son casillas donde al parecer nadie votó, por eso están en ceros, pero a pesar de ello, fueron contabilizados. Los otros 59 no se contabilizaron porque no se sabía dónde estaban las actas, no se sabía dónde estaban los paquetes electorales. El árbitro electoral, el IEPC, dice, sí, nosotros las tenemos, y lo que está mandatando el tribunal es revisar estos 59 paquetes electorales para ver si dentro están las actas, y a partir de ahí, ver cuántos votos se perdieron. Es lo único que va a pasar en esta ocasión, no va a haber recuento de votos, solamente van a revisar que en efecto los 59 paquetes que se sacaron de la bodega tengan estas actas electorales. ¿Podrá cambiar el resultado de la elección? Posiblemente, pero todavía no. Primero, van a ver si están las actas. Si no están, el tribunal emitirá una nueva sentencia y entonces se tomará la decisión de hacer un recuento de votos, sí o no. Pero por lo pronto, así es la historia del proceso electoral, que cada vez es una novela mucho más compleja. Esta revisión de los paquetes electorales no resuelve de fondo la existencia de una impugnación del partido Morena que reclama la repetición de la elección en Guadalajara. Y a eso hay que sumarle que hay otras impugnaciones. Movimiento Ciudadano tiene impugnado la elección en San Pedro Tlaquepaque, donde Laura Imelda Pérez le gana a Citlali Amaya. Y recordemos que también está impugnada la elección a gobernador, donde Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, acusa que ganó y se pide que se repita la elección, señalando diversos elementos de fraude, elección que fue ganada por Pablo Lemus del partido Movimiento Ciudadano. Nos queda todavía una pausa comercial, creo. Sí, ¿verdad? Sí, regresamos para darle salida a algunas comunicaciones a través de WhatsApp. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Nos quedan pocos minutos, pero permítame darle salida a algunas comunicaciones. Pablo Morán, seguimos sin luz, ya tenemos varios meses, y los de la Comisión Federal de Electricidad no nos hacen caso y se portan groseros. Esto en Bahía Segunda y Puerto San Juan número 2, planta alta, allá en la zona de Miramar. Miramar, ¿verdad? Al parecer es un problema focalizado solamente a un departamento. Ok. Pedro López, es falso que exista tribunal electoral en Jalisco porque solo tiene un magistrado constitucional desde unos 7 años y supuestamente para integrar suben 2 secretarios y la ley solo permite uno cuando al menos tiene 2 constitucionales. Sí, pues los secretarios subieron al cargo de magistratura. Jesús Mario Álvarez Guzmán, ¿dónde pudiera reportar un familiar que no quiere el testamento? A ver, no es tanto reportarlo, es un asunto que se debe judicializar en un juzgado en materia civil o familiar, el tema del testamento. Por aquí, a través de WhatsApp, permítame, le doy salida. Genaro Guadalupe, patadas de ahogado de Citlali Amaya, ese mensaje iba dirigido a Morena de parte del prelado. desubicado no es la primera vez, esto en torno a lo que platicábamos de la resolución del Tribunal Electoral. En Guadalajara, Robles Gil y Avenida La Paz, nos reportan una alcantarilla abierta. Ojalá la autoridad pueda poner atención ahí, porque de mínimo un coche ponchado sí va a haber, o una persona incluso que puede caer ahí. Está verdaderamente peligroso. Aquí tenemos la fotografía. Básicamente se robaron la rejilla de esta alcantarilla que está a ras de suelo. También permítame leer aquí este mensaje. Buenas noches, buenas tardes. No se me hace justo que nomás al chofer del camión de la ruta 633 en esta pelea ya por Grandes Raza Belénes lo hayan molestado. También el otro tiene la culpa, ¿no se te hace? ¿O nomás tú crees que con la tranquiza que le pusieron al del otro carro, con eso tiene? No, yo considero que sí, a los dos deberían, o sea, los dos conductores deberían ser sancionados, hasta por primitivos podría decirse, pero el tema es que uno es chofer del transporte público y sí tiene ciertas responsabilidades, y por eso el retiro de la licencia, pero sí, en todo caso los dos requieren ser sancionados. Por aquí nos escribe no nos dice su nombre, dice nomás cerrando calles por carreras, ojalá pasen por la casa de la mamá del alcalde y cierren la calle. Bueno, son carreras que se hacen en toda la ciudad y hay que apoyar pues el tema del deporte en la vía pública, también es parte de recuperación del espacio público. Miguel Ángel Durán, excelente el trabajo de Comú de Zapopan con sus carreras extremas por los lugares y la organización. También por aquí nos dice no nos da su nombre, Francisca López, esto parece un poquito, tiene redacción tipo telegrama, algo pasa, nos están denunciando unos perros por la calle de José María Cordero, en la colonia Jardines de los Poetas, dice que hay vecinos preocupados, está medio críptico el mensaje que me comparte esta persona, ojalá, no nos deja su nombre, entiendo que es la señora Francisca López por un mensaje que aparece más arriba, pero no se le entiende bien este mensaje. Por aquí, Marta López, gracias por compartirnos este mensaje que está dedicado al equipo de deportes. Gracias por su comunicación. También nos escribe Sergio Quesada. El cardenal Juan Sandoval Iñiguez ya debería ser castigado. Es que ahí le va, señor Quesada. Desde la otra ocasión que hubo algún tipo de mensaje del cardenal que fue sancionado en 2021, se le tuvo que haber aplicado una multa y nunca se le aplicó. Sí, habrá que ver si en esta ocasión esto deriva en algún acto de parte de la autoridad. Carla Gómez, gracias por sus comunicaciones. Dice que los paquetes ya todos manoseados y manipulados. Lo que se necesita es otra elección. Alfredo Prieto, según informaron, dos delincuentes que se enfrentaron a balazos, el juez los echó a la calle porque de las pistolas que les decomisaron, una no servía y de la otra no se contaba con el peritaje respectivo. Esto por las dos personas que fueron liberadas. Me van a faltar mensajes. Gracias. Y rápidamente, Salvador de la Mora, gracias por su mensaje. Lo que faltan son los votos y las boletas sobrantes e inutilizadas. No hay recuento, no hay consulta.